Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe en limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Damos gracias a Dios porque el Señor es bueno, porque el Señor nos ha salvado y nos ha hecho ser su pueblo. Pero de manera similar a lo que Él hizo con el pueblo de Israel, que todo lo que hizo con el pueblo de Israel era figura de lo que Él está haciendo hoy, no nos dejó sin dirección. Él fue dirigiendo a su pueblo de Israel en medio del desierto y lo hacía por medio de una columna de fuego que los guiaba por la noche y por medio de una nube que los guiaba por el día, y ellos se movían cuando la nube se movía o la columna de fuego se movía, ellos sabían que debían moverse. Y bueno, Dios salvó un pueblo. La iglesia pasó de pronto de ser 120 discípulos a 3,000. Y esta carta, como los Hechos de los Apóstoles, nos van mostrando cómo es que se puso el fundamento de los apóstoles y profetas. Damos gracias a Dios porque el Señor no nos dejó para imaginar qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia y cómo hacerlo en la iglesia. Damos gracias a Dios porque nos deja claramente establecido la naturaleza de la iglesia. Esta es una institución totalmente distinta a cualquier otra institución humana. Este no es un sindicato, no es un partido político. Esta es la iglesia del Señor que Él compró con su propia sangre. Y la Escritura nos deja mirar cómo fue el desarrollo de esta etapa de la historia de la redención. Y estoy diciendo esto porque vamos a entrar al versículo 8 y vamos a estudiar acerca de los diáconos. Hay muy pocas referencias en la Biblia acerca del diaconado. Este es uno de los pasajes. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Otro de los pasajes es Filipenses 1:1, Y otro de los pasajes es Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, donde por cierto, pues no aparece la palabra diácono, pero es evidente que está hablando de diáconos. Y en este caso estaban surgiendo, recuerde que el apóstol Pablo está atacando situaciones problemáticas que se habían dado en la iglesia de Éfeso. Una de las cosas que recordar es a veces los creyentes, y creo que los que no son creyentes también somos dados a veces a pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Pero la verdad es que el tiempo presente es el mejor. Dios nos ha hecho vivir a nosotros en el mejor tiempo. A veces tendemos a pensar que la iglesia ideal fue la iglesia, pues, del Nuevo Testamento. La iglesia ideal no fue la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia ideal ya está en la gloria con el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia ideal. Y una de las cosas que podemos decir respecto a los diáconos es, en realidad, la palabra diácono significa servidor o sirviente. Esa es la definición de la palabra diácono. Y recuerde que en todo esto que hemos estado viendo acerca de ancianos y ahora de diáconos, en realidad estamos mirando el carácter del Señor Jesucristo. Y en realidad es algo que se establece como algo necesario para los ancianos y ahora para los diáconos. Pero es lo esperable de toda persona que ha creído en el Señor Jesucristo. Porque los que han creído son llamados a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Y antes de entrar específicamente a estudiar el pasaje, yo quisiera que pudiéramos entender un poco lo que es la razón de ser, cuál es la ocupación de los diáconos, cuál es su ocupación, cuál es la base escritural, porque recuerde que la autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia es la palabra de Dios, no es la tradición, no es lo que diga el pastor más grande de los que conocemos, es lo que dice la palabra de Dios y nada más. Si lo que el pastor más grande que conocemos dice no es de acuerdo a la palabra de Dios, pues lo sentimos, pero es la escritura, la autoridad de la iglesia. Entonces, si nosotros vamos a Mateo, cuando pensamos en que diácono es servidor, recuerde que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46, vamos a leer desde el versículo 33. Dice el Señor Jesucristo, está hablando y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Un punto importante de la base escritural para el diaconado es, este pasaje muestra el corazón del Señor para con su pueblo. El corazón tierno y cariñoso del Señor ante las necesidades de su pueblo. Su pueblo que está tan cercano a su corazón, ese pueblo que él compró con su propia sangre. Y el Señor está mostrando aquí que el servicio al hermano más pequeño es hecho a él mismo. Recuerde que el Señor toma todo de manera personal en cuanto a su pueblo. Cuando cuando el Señor se reveló al apóstol Pablo, cuando él era un perseguidor, él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí está hablando de tareas de servicio hechas en favor del hermano más pequeño. Y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Cuando vamos a Hechos capítulo 6, nos vamos a dar cuenta de que surgió pues un problema en la iglesia. No, nuestra iglesia no es la única iglesia que de pronto tiene algún problema. Somos pecadores redimidos, pero pecadores, y entre tanto enfrentaremos dificultades. Sin embargo, Dios da su espíritu para guiar a su pueblo en cómo resolver esas dificultades. Versículo 1 del capítulo 6 de Hechos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, eran 120 y de pronto son 3,000 personas. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, enfrentaron una situación que se estaba dando de murmuración por falta de atención pues a las viudas de los griegos. Y pues no hay duda de que, recuerde, es el fundamento de los apóstoles, y el Señor estaba ahí guiando, y Dios puso en su corazón proponer una solución. Dice, entonces convocaron a la multitud de los discípulos. Y aquí hay una base escritural para el establecimiento de los primeros diáconos en la iglesia. Dice versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. La propuesta fue, se les reunió y se propuso ¿cómo vamos a resolver este asunto? Es importante atender a las viudas, es importante atender a las mesas. Es importante atender las necesidades materiales del pueblo de Dios. La administración de las necesidades materiales del pueblo del Señor, por supuesto, es importante. Pero el Espíritu Santo aquí está dejando claro algo. Es importante, pero no es la labor que debe tomar el tiempo de los ancianos y pastores de la iglesia. Y el Señor aquí está mostrando e instituyendo un nuevo oficio, que es el oficio del diácono. Los apóstoles propusieron, Dios confirmó a través de la iglesia, y fueron elegidos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, cuando nosotros miramos este pasaje, vamos a mirar específicamente que fue, bueno, ya vimos que es porque el Señor tiene un cuidado especial para su pueblo. Las necesidades de su pueblo, aún de sus hermanos más pequeños, el Señor tiene una preocupación cariñosa por el bienestar de su pueblo. Y cuando surge la dificultad, el Espíritu Santo está dejando claro que se requiere de hombres distintos a los ancianos para hacer este trabajo que también es importante, este trabajo que también es un trabajo glorioso. Recuerde que no es que es un trabajo inferior, es un trabajo de igual importancia, pero que requiere de otro oficio, que es el oficio de diácono. Y dice la escritura, bueno, presenta la manera en que ellos decidieron resolver esta situación. Dice versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Y ese pasaje nos muestra que la razón importante era no distraer a los ancianos o pastores que se dedicaban a la oración y al ministerio de la palabra, de poder estar dedicados a estudiar, a escribir, a predicar, a orar. Y se va definiendo su ministerio como el trabajo dedicado a los asuntos espirituales individuales que requieren su atención personal. Un hermano que ha escrito un comentario, bueno, lo que vemos acá es la dedicación de los diáconos a servir las mesas. Los apóstoles dijeron que no era justo que ellos dejaran la oración y la palabra para servir las mesas. Y cuando pensamos en las mesas, un hermano escribió algunas mesas. Y completando lo que es la ocupación en las mesas, específicamente las mesas de los pobres, con vistas a que, pues, fueran atendidas las necesidades de aquellos hermanos pobres. La mesa de los pastores para cuidar de su sostenimiento. La mesa de los misioneros para que tengan provisión. La mesa de los enfermos para cubrir sus necesidades. Y la mesa del Señor proveyendo el pan y el vino. Bueno, este hermano nos menciona por lo menos cinco mesas. Y hermanos, el tener es importante estar siguiendo la instrucción de la palabra y entender qué es lo que tiene que hacer un diácono en la iglesia. Lo que tiene que hacer el diácono en la iglesia, pues no es simplemente contar y guardar dinero, es la atención de los pobres, no solo en su necesidad material, sino también, no solamente de los pobres, sino de los pastores, de los misioneros, de los enfermos y de la mesa del Señor. Ahora, cuando nosotros miramos el pasaje, El apóstol Pablo en Timoteo va a mostrarnos ciertas cualificaciones que son necesarias. Él está comenzando a decir a sí mismo los diáconos. Y ese a sí mismo está conectando con lo que él ha dicho, es necesario que el obispo. Y él está diciendo, así como es necesario para el obispo, así es necesario para los diáconos. Pero antes de entrar a mirar cómo él va a desglosar eso en la carta a Timoteo, haríamos bien en poder notar qué es lo que se hizo cuando se eligió a los primeros diáconos. Dice el apóstol, los apóstoles dijeron, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Recuerde que estamos terminando en Timoteo, es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Y habíamos visto que el anciano debe tener un buen testimonio, debe ser íntegro, debe ser irreprensible dentro de la iglesia, debe ser irreprensible fuera de la iglesia. Y asimismo el diácono, y asimismo el que está en Cristo, asimismo cualquiera que ha creído el Evangelio. Es necesario que sea irreprensible. ¿Por qué? Porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada. Porque pues queremos ser hallados en el Señor irreprensibles y en paz. Queremos, pues, no alejarnos en su venida avergonzados. Los creyentes están buscando cada día ser como Cristo. Es su esperanza, es su anhelo. Ahora, cuando los apóstoles pensaron en la solución, varones de buen testimonio, o sea, irreprensibles, e inmediatamente viene llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. El hecho de que un hermano sea contador no lo hace calificado para ser diácono de la iglesia. O sea, no importa que él sea licenciado en administración de empresas, eso no importa. No importa si el hermano es un empresario exitoso. La Biblia dice claramente, en primer lugar, no habla de ningún título ni una habilidad humana, sino lo primero es buen testimonio. Es necesario que tenga buen testimonio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y en segundo lugar dice, llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, es obvio que tienen que ser un anciano. Si el pasaje está describiendo el carácter de Cristo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo, porque nadie puede crecer a la semejanza del carácter de Cristo si no ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y nadie puede ser sellado con el Espíritu Santo si no ha creído el Evangelio. Creer el Evangelio. En la tarde vamos a mirar, porque empieza el apóstol a decir que el diácono debe ser, asimismo es necesario que el diácono sea honesto sin doblez. Y él lo que va a hacer, va a ir desglosando lo que está aquí en Hechos, como hizo cuando estudiábamos acerca de los diáconos. Pero buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y estas tres cosas implican haber creído el Evangelio. Recuerde Efesios capítulo 1. Vamos a mirar el pasaje. Versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Llenos del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo, hay que creer primeramente el evangelio. Hay que oír el evangelio y hay que creer el evangelio. Buen testimonio y sabiduría. Sabiduría de lo alto, porque dice Santiago que no hay una sola clase de sabiduría. Hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría que es una sabiduría natural. Dice capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, es nuestra responsabilidad, pues, orar al Señor por dirección, seguir la instrucción de la palabra de Dios. Y es, no es una de las cosas que es necesario hacer constantemente, es proclamar el Evangelio y llamar constantemente a los que ya están en Cristo a poder crecer en la gracia. Y es la responsabilidad en la predicación el llamar a constantemente también, como el apóstol Pablo hacía, examinarnos si estamos en la fe. Es importante el poder recordar que cuando hablamos llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es algo que nadie puede producir por sí mismo. Es un don del Señor. Es cuando el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y hermanos, la importancia de poder buscar cada vez el poder tener una visión constante de lo que significó la obra del Señor Jesucristo en la cruz, el poder clamar constantemente al Señor y no estar contentos con simplemente, pues, asentir a verdades en nuestra cabeza. Después de años de escuchar, pues uno puede estar intelectualmente formado, pero ser lleno del Espíritu Santo es una obra sobrenatural. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa cuando creemos el Evangelio. Una persona que ha estado por muchos años viviendo, pues aparentemente, una vida de creer el Evangelio, de pronto estaba en una actitud, pues, que a todas luces refleja, pues, una total falta de entendimiento del Evangelio. Y otra persona le dijo, usted no está reflejando el ser una persona que cree el Evangelio. Y esta persona se apuró a decir, yo creo en Jesús. Y hermanos, una cosa importante es, más que creer en Jesús, es creer a Jesús. Creer a Jesús. Cuando creemos al Señor, y creer al Señor es don de Dios. clamemos al Señor para que Él obre de tal forma que no seamos hallados después de años diciendo cosas como yo creo en Jesús, sino creo a Jesús, creo a Dios. Y ese creer, hermano, es don de Dios. Recuerde, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es don de Dios. Caídos en Adán somos incapaces de creer. Nuestra característica constante es la incredulidad. Y nuestra oración debe ser la oración de aquel hombre que decía, el Señor le preguntó si creía y él dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El poder ser conscientes de nuestra necesidad de que el Señor obre y ayude nuestra incredulidad. Llenos del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo es vivir en control del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención, leyendo Isaías, que el profeta Isaías constantemente está haciendo referencia a la idolatría y a cómo pues la gente y nosotros mismos solemos, ya somos más sofisticados. Quizá ahora ya no agarramos un tronco y hacemos una escultura, pero tenemos ídolos aún más sofisticados. Pero el obrar del Señor en el libro de Isaías es constantemente llamar la atención a la necesidad de confiar en ídolos y llamarnos a confiar únicamente en el Señor. Y hermanos, cuando pensamos en la diaconía y también en los ancianos, hay un ídolo que suele ocupar mucho nuestras vidas, y ese ídolo es el ídolo del control. A veces nos gustaría tener todo en control y nos pone mal cuando las cosas están en descontrol. Cuando se pierden unas llaves o cosas aparentemente tan sencillas, el Señor expone muchas veces cuánto nosotros deseamos estar en control absoluto de las cosas. Y hermanos, solamente el Señor puede quitar los ídolos de nuestro corazón. Y quiero hacer énfasis en la cuestión, diácono es sirviente, porque que Dios nos guarde tanto a gente. Estábamos hablando en cuanto a los ancianos y ahora en cuanto a los diáconos. Y la idea, que Dios nos guarde de querer alimentar un ídolo del corazón, el tener control sobre la iglesia. Que Dios nos guarde, y solo su Espíritu puede quitar ídolos de nuestro corazón y en realidad formar el carácter del Señor Jesucristo. El hecho de anhelar, porque anhelamos ser como Cristo, el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lleno del Espíritu Santo es don de Dios. Y hermanos, el clamar constantemente al Señor, el buscar, si estás en Cristo, dice el apóstol Pablo en su capítulo 2 de su segunda carta a Timoteo, tú pues, hijo mío, dice en la 60, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Y una mejor traducción es fortalécete en la gracia. El Señor ha dado ya su gracia. Y no hay manera de que nosotros podamos ser personas de buen testimonio. No hay manera de que podamos ser sabios. Podemos tener astucia, que no sabiduría. Pero que el Señor nos haga anhelar sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios, que nos ha sido hecho sabiduría. Y que nuestro anhelo sea conocer al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo nos sea revelado. El apóstol Pablo va a llamar constantemente, cuando nosotros miremos en la tarde la carta, nos vamos a dar cuenta de que va a regresar otra vez a la cuestión de la limpia conciencia. Porque el apóstol Pablo va a hacer énfasis constantemente en la necesidad de una obra sobrenatural. El apóstol Pablo va a empezar a describir lo que significa ser de buen testimonio y lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y lo que significa ser lleno de sabiduría. Y lo va a empezar a explicar con la honestidad, lo va a empezar a explicar sin que no hable, que tenga un solo lenguaje, que no hable, dice, vamos a mirar el pasaje, dice, Dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez, sin doblez. La antigua traducción de la Reina Valera dice no bilingüe, o sea, que hable una sola cosa. Y hermanos, todo eso no es natural en nosotros. Usted y yo sabemos que por nosotros mismos sí somos de hablar a veces una cosa con alguien y después otra cosa con otro. Sí somos de no ser consistentes, pero es el fruto del Espíritu Santo. Y aquí se define nuevamente el carácter del Señor Jesucristo. Y la aspiración de servir en la iglesia, sea como anciano, como diácono, es la aspiración de ser como el Señor Jesucristo. Y recuerde que el Señor Jesucristo marcó con toda claridad una distinción tremenda entre lo que significa ser un líder en el mundo y ser un líder en la iglesia. Los líderes del mundo, todos dicen que van a servir al pueblo. Pero el Señor Jesucristo los ha descubierto hace mucho tiempo y dijo que lo que ellos quieren es enseñorearse del pueblo. O sea, más que servir al pueblo, lo que quieren es servirse del pueblo. Pero en el reino del Señor, el que quiere ser el primero debe ser el último. Y el que quiere ser, pues, el líder debe ser el siervo, debe servir. El Señor Jesucristo no solo lo mandó, sino Él mismo modeló. Él hizo el trabajo del siervo más humilde. Él lavó los pies de sus discípulos. Y es constante el llamado a ser como el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y hermanos, ¿cómo puede haber el mismo sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús? Algo es seguro. Cuando uno mira parejas que han vivido 20 años de matrimonio, uno va a encontrar en la esposa muchas cosas del esposo. Uno va a encontrar en el esposo muchas cosas que han sido de los años de vivir con su esposa. El vivir años de matrimonio cambia cosas. Ya no somos los mismos que cuando nos casamos. Y es exactamente lo mismo si estás en Cristo. Si estás en Cristo, cada vez tiene que haber una transformación. ¿Cómo puede haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Pues estando con Cristo, en comunión con Cristo, conociendo a Cristo. ¿Y cómo podemos conocer a Cristo? Clamando al Señor para que nos revele al Señor Jesucristo. Si Él ya se ha revelado a nosotros, clamando para que Él siga mostrándose a nosotros. Recuerde que la pasión del apóstol Pablo era esa, era nada es más precioso para mí, todo es basura. Y solo una cosa deseo, conocer a Cristo. Que sea nuestra oración. No importa si no vas a ser un diácono de la iglesia. En la iglesia, oficialmente, al final, pues hemos sido salvos para ser servidores del Señor en el contexto que nos encontremos. Y hacer todo para la gloria del Señor, por amor al Señor Jesucristo, por el gran amor con que nos ha amado. Que en nuestras vidas sea una realidad, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nos cueste servir, recuerda al Señor Jesucristo y su servicio que Él ha hecho en favor nuestro. Recuerda cómo, pues, siendo el Señor de la gloria, se despojó y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos, el Señor Jesucristo, el Evangelio, ser lleno del Espíritu Santo. Un diácono ha de ser lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos guarde de poner los ojos en gente carismática, en gente capaz, en gente con títulos universitarios. Eso no quiere decir que está mal que algún hermano, porque tenga algún título, pueda ser diácono, pero no debe ser el principal motivo por el cual sea un diácono. El principal motivo es porque hay evidencia de que tiene sabiduría de lo alto, y están los pasajes, Santiago, diferentes pasajes en la Escritura. El principal motivo es porque Dios está haciendo una obra. El hermano no es perfecto, pero por la gracia de Dios, cada día está siendo transformado a la imagen del Señor Jesucristo. Y hermanos, los que hemos venido a Cristo, continuemos viniendo al Señor Jesucristo. A los que Dios nos ha dado arrepentimiento, sigamos arrepintiéndonos. Y la verdad es que la evidencia de que nos hemos arrepentido una vez es que vamos a pasar el resto de nuestra vida arrepintiéndonos. Y una de las cosas importantes que recordar, hermanos, el arrepentimiento también es don de Dios. Hay arrepentimiento que es del hombre, pero el arrepentimiento del hombre no es para vida. Judas tuvo un cierto tipo de arrepentimiento, pero el arrepentimiento para vida es don del Señor. Clamemos al Señor que Él nos conceda sus dones y que Él nos guíe a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar.